Hola a todos, soy Leo Blanco, instructor de Bienestar Universitario sede Bogotá del grupo de rock. Y para mí es muy emocionante estar en este espacio compartiéndoles en esta franja llamada Ruido Blanco acerca de diferentes aspectos, historias, álbumes, bandas, canciones que enmarcan todo este repertorio rock y pop a través de los años. El capítulo que nos trae hoy a colación es una continuación de lo que habíamos venido viendo en nuestra última sesión, que hablábamos de rock clásico, en el que marcábamos un poco los orígenes de todo este género, que más que un género es un estilo de vida, como les había contado. Y resulta que en los 70s, que es más o menos en la década en la que estamos, pues empiezan a pasar muchas cosas en simultáneo. Es como que aquí es muy difícil llevar una línea de tiempo como tal, porque en los 70s hay muchos géneros que se empiezan a desarrollar y empiezan a evolucionar. Dentro de todos esos géneros que se desarrollan en simultáneo está el rock progresivo. Este es el género que nos trae hoy a este especial de Ruido Blanco, que como su nombre indica es como una evolución, evolución no, porque no es que el rock clásico estuviera mal, en realidad es más bien como uno de los tantos brazos, de los tantos primos que tiene el rock clásico. Y es que al ser un género en el que se hablaba mucho de la introspección y como que había muchas libertades de experimentar, pues lo lógico es que a partir de esa experimentación se llegaron a un punto de madurez y de complejización a nivel de letras, de música, de visuales, en todo sentido. Entonces, el rock progresivo en particular, lo que tiene de característico es, bueno, primero que tienes unas estructuras mucho más complejas en las canciones. Aquí ya la estructura estrofa, coro, estrofa, ya como que se rompe un montón, las estructuras son mucho más elaboradas, porque el rock progresivo está muy influenciado por el jazz y por la música clásica. Al estar influenciado por esos dos géneros, pues también entra un factor muy importante, que es la improvisación. En el rock progresivo vamos a encontrar unos solos muy muy largos, incluso en versión estudio, pero en vivo eran como 3-4 veces más largos. También, hablando de la música en vivo precisamente, el rock progresivo empieza a considerar que la música no era solamente algo que se tocaba en un estudio, se grababa y se reproducía en casa. No. Aquí la puesta en escena, el show, el llevar la música a un escenario con unas pintas en particular, con unos fondos en particular, unos telones, unas ilustraciones, que, en fin, toda la puesta en escena, toda la performance hace parte integral de la propuesta de estas bandas en vivo. Y otra cosa que es bien, bien, bien interesante en el rock progresivo es los textos. Entonces, como les había dicho, el rock clásico, digamos, estaba como a medio camino entre ponerse un poco serio y trascendental en sus letras o seguir un poco esa corriente adolescente que tenía del rock and roll, ¿no? Que es como su papá. En el caso del rock progresivo, hay una evolución bien particular, porque ellos se basan mucho, no todo, obviamente, pero en sus orígenes, se basaba mucho en literatura, en textos literarios que estaban muy enfocados en la literatura fantástica, ¿sí? pónganse ustedes lo que pasaba en esa época con el boom del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de ser un libro ya bastante viejo, pues estas bandas empezaron a decir, ¿cómo podemos llevar a una canción todo este mundo mitológico, todo este mundo fantástico de orcos, de elfos, de duendes, de magos, en fin, a un formato canción? Y más allá, incluso, ni siquiera un formato canción, sino un formato álbum, porque cada una de las canciones del álbum me está narrando una parte o una escena de esa gran película que ellos se quieren montar a partir de justamente esos textos. Entonces, la literatura juega un papel muy importante en las letras de esta música. Pero no todo es fantástico, por supuesto que no. También está muy basado en poesía, por ejemplo. Hay mucha poesía surrealista que está fuertemente influenciando a este género. Pero sigue también el tema de la introspección, ¿no? También es muy fuerte empezar a preguntarse el porqué de todos los problemas que tenemos y empezar a adjudicarlos no solamente a mí, a que yo porque estoy triste, porque me siento mal, sino yo soy producto de qué, y socialmente cómo hago para sentirme así, qué es lo que estaba pasando antes en mi familia, en mi país, en mi círculo social, en las condiciones en las cuales fui educado, en las pérdidas familiares que he tenido a raíz de un montón de cosas. Recuerden que muchos de los músicos de rock setentero son hijos de padres muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es normal que ellos hayan nacido con unas necesidades bien particulares y con unos conflictos sociales bien particulares que de una u otra manera se ven reflejados en la música y en las visuales de estas bandas, porque como les decía, en el rock progresivo todo es una experiencia en conjunto: la música, la performance y los visuales, las artes de los álbumes y de los sencillos son muy muy importantes en este género. Y empiezan a aparecer un montón de portadas que son bien extrañas para la época, muchas dibujadas a mano incluso, tratando de relatar mundos, digamos, no reales, muy fantasiosos, pero que tenían todo que ver con esta sensación que estos músicos estaban sintiendo a finales de los 70s. Pero si nos ponemos a pensar de dónde viene, es decir, si el rock progresivo es una ramificación del rock, entonces ¿de qué parte del rock sale el rock progresivo? ¿Cuáles fueron, como dentro de todos esos álbumes rock, cuáles fueron los primeros álbumes que empezaron a dar pinceladas de lo que podría ser esta ruptura de las formas tradicionales y clásicas de la canción, que era lo que hacía el rock? Se considera que hay dos álbumes en particular. Uno, de una banda de la que ya hablamos bastante en uno de nuestros capítulos anteriores, que es los Beatles, con su álbum Sgt. Pepper's del 67. Es un álbum muy interesante porque tiene una experimentación bastante grande para lo que se hacía en esa época y se considera que marcó un montón las bases de este género. Pero incluso hay un álbum que se grabó un año antes de ese, que también es bien importante, que es el Pet Sounds de la banda Los Beach Boys. Los Beach Boys es una banda bien particular porque nosotros estamos acostumbrados a escucharla más como una banda de lo que se llamaba como rock de surfear, ¿no? Como la música suave, ligera, como un pop ligero, muchas voces. pero llegó un momento en el que ellos se querían desprender de esa imagen como tan adolescente y empezaban a experimentar y dieron un salto enorme con este álbum. Este álbum particularmente además se considera que es como una de las portadas más feas de la historia del rock. Es una portada que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el álbum. Es como los miembros de la banda dándole a comer a unas cabras en un zoológico. Es una portada bastante curiosa, pero no se dejen convencer por lo que dice la portada. Adentro, lo que van a encontrar en este álbum es genial, es brutal la experimentación que ellos hacen. Y de hecho se considera que McCartney y Lennon, muy influenciados por este álbum, luego deciden escribir Sgt. Pepper's un álbum un año después. Y esta cuasi rivalidad, que en realidad era más bien como una admiración que había entre las dos bandas, generaron un montón de álbumes posteriores a estos dos. Hasta que, bueno, los Beach Boys tuvieron como una pérdida importante de su cabeza creativa por algunos problemas mentales en realidad que tuvo por esta época. You know it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live. A finales de los 60s y principios de los 70s, luego de estos álbumes, como les decía, el rock se considera que empieza a ganar su madurez en los 70s, tanto el rock clásico como todas sus vertientes, una de ellas el rock progresivo. Y es precisamente a finales de los 60s, en el 69, donde aparece el que se considera que es el primer álbum como tal de rock progresivo, de una banda muy importante, que es King Crimson. Su primer álbum, que se llama como En la Corte del Rey Crimson, precisamente. Y este álbum, desde su primera canción, ya nos deja clarísimo que esto no es un rock clásico. Es una canción ya de una estructura bastante alejada de lo convencional, es la que estamos oyendo ahorita de fondo. Tiene unas secciones muy variantes entre sí. La extensión de la canción también es mucho mayor a la de una canción convencional. Y su portada ya empieza a encontrar este tipo de elementos de los que hablábamos, de que los visuales son muy importantes para el género. Es una portada, pero para nada convencional. Es un dibujo bien interesante. Yo sé que ustedes cuando lo vean y lo busquen van a decir como, ah, sí, yo he visto esto en algún lado, pero no tenía ni idea que era esta banda ni que era tan importante dentro de la historia del rock. Pero junto con King Crimson, que es una banda, insisto, muy importante, de hecho hace relativamente poco estuvo una banda con muchos de los músicos originales de King Crimson, estuvo por acá en Bogotá tocando. Viene otra banda que también es bien importante, que es Emerson, Lake and Palmer. Y dentro de esta, los trabajos que hacía esta banda, hay uno en particular que se llama Tarkus. La portada también es bien curiosa, es algo así como una especie de armadillo con forma de tanque de guerra, dibujado a mano. Un poco infantil incluso, si se quiere, la portada, pero la música interna es muy interesante, el trasfondo del porqué este armadillo con forma de tanque es muy muy interesante. Y junto a estas dos bandas hay una tercera banda que también es bien relevante para esta historia, que es Genesis o Genesis, con un álbum en particular que se llama Selling England by the Pound. Es un álbum de 71 que es muy muy importante. Digamos que Genesis fue muy muy conocida en su momento porque fue una de esas primeras bandas que empezó a volver muy masivo el progresivo. Es decir, es de esas bandas que, siendo de una música bien difícil de escuchar, bien poco convencional, llenaban grandes escenarios y empezaron a acercarse un montón de gente y a volverse como muy mediáticos. Genesis además también es una banda bien, bien interesante porque es la banda en la que empieza a aparecer públicamente la figura de Phil Collins, Phil Collins es un cantante, para muchos de nosotros lo relacionamos como un cantante, pero en realidad él es un gran baterista. El primero fue baterista, fue como el baterista que le tocó aprender a cantar porque el cantante de la banda se fue, no como el cantante que toca batería. Y de hecho sobre esa temática hay un documental muy muy bueno que les recomiendo que vean, sobre la historia de Phil Collins, que él ya está como en sus últimos años, ya de hecho hace varios años que no puede tocar debido a una enfermedad que tiene, y cuenta muy bien la historia de su banda, de su vida y del rock progresivo. Si hablamos de los 70s y si hablamos de bandas y si hablamos de álbumes que tienen mucho que ver con el progresivo, pues inevitablemente hay que hablar de Pink Floyd. Y aquí hay un caso un poquito polémico, porque para mucha gente Pink Floyd es psicodelia en sus orígenes, luego es un poquito progresivo, luego definitivamente es pop, ya no sé qué sería, ni siquiera rock. Pero el caso es que Pink Floyd es una de esas bandas que tiene una influencia enorme en la historia de la música en general. Y este álbum de 1973, el Dark Side of the Moon, es quizás uno de los álbumes más importantes en la historia de la música en general. Ni siquiera hablemos de rock, en la historia de la música en general. Este álbum es el que marca la influencia y la pauta de muchísimas bandas y muchísimos álbumes que vendrían después de los 70s hasta la actualidad incluso. Sigue siendo un álbum de gran referencia en la actualidad. Muchos músicos importantes le deben mucho de sus trabajos y composiciones a este álbum en particular. Y muchos músicos actuales le debemos mucho a esos músicos que fueron influenciados por este álbum. Particularmente, es uno de mis álbumes también favoritos en general de la historia del rock. Y su icónica portada, ¿no?, del prisma, que saca su gama de colores a partir de un rayo de luz, y la referencia de ese lado oscuro de la luna, esa parte que nosotros, por más iluminada que esté, nunca la vemos, y su relación con los problemas mentales, es una temática muy muy interesante la que toca este álbum. Y a pesar de ser un grupo odiado y amado por muchos como banda o como integrantes por separado, como el caso de Roger Waters, que es una figura bien polémica, pues es innegable igual el valor y la trayectoria enorme que tiene, la influencia y la incidencia enorme que tiene en músicos de todas las generaciones a partir de ahí. Con el paso del tiempo, aquí voy a hacer un paréntesis bien interesante, y es que mucha de esta música, si bien fue muy importante en los 60s, 70s y un poquito a principios de los 80s, pasó algo bien particular, y es que empezó a caer un poquito como en desuso. Ya la gente no hacía tanto rock progresivo, no se escuchaba tanto rock progresivo, no se iba a tantos conciertos de esta música. Las bandas tuvieron como muchos cambios de alineación, algunas de ellas se acabaron, otras tuvieron como muchos revivals, pero en general como que cayó un poquito en desuso, hasta que ocurre algo bien interesante y algo que a mí me encanta, la verdad, que haya ocurrido, y es que con todo este rollo de los videojuegos, cuando empiezan a aparecer los juegos, pero sobre todo este juego, el Rock Band y el Guitar Hero, este tipo de músicas empieza otra vez a posicionarse en las listas de las personas que escuchan rock, en las reproducciones de YouTube, de Spotify, porque empieza siendo como una curiosidad. Es decir, tú estás haciendo un juego donde lo importante es cómo ejecutas tú un instrumento ficticio, obviamente. Y pues, ¿a qué más le echamos mano? O sea, ¿qué puede ser lo más complejo? O el metal, que es súper, súper volado, o el rock progresivo, que además tiene secciones extrañas, solos larguísimos. Y gracias a este juego, al Guitar Hero y al Rock Band, que paradójicamente aquí, como dato curioso, mucha gente cree que son empresas rivales, como juegos rivales, y en realidad los desarrolló la misma empresa. Son de los mismos creadores de ambos juegos. Canciones como esta, que está sonando de fondo, Carry On Wayward Son de Kansas, se volvieron muy, muy populares. Y ni hablar de otras canciones de rock progresivo que empiezan a volverse populares por causa de los videojuegos. Hay un montón. Yo estoy seguro que todos los que hemos jugado Guitar Hero tenemos como una playlist. Y si no, por pura curiosidad, métanse a Spotify o a YouTube y pongan, busquen playlist de Guitar Hero 1, 2, 3, World Tour, bueno, en fin, todos los que existen. Y se van a dar cuenta que muchas de esas canciones pertenecen a este género. Otro aspecto de la cultura pop al que le debemos en gran medida este revival, esta nueva difusión del género, es el cine. Resulta que en términos generales, cuando uno habla de cine, uno tiene dos maneras de musicalizar una película. Una es hacerle música original, ¿no?, como la banda sonora original de la película, y lo otro es hacer como un soundtrack, que lo que se considera un soundtrack es cuando uno coge canciones que ya existen, canciones viejas, nuevas, recientes o que fueron creadas para la película, pero que ya existen, digamos, que en formato canción, y se arma como una especie de playlist para esa película, y sobre eso se construye pues toda la banda sonora como tal de la película. Si dejamos de lado películas, digamos, biográficas, como lo que ocurrió con Bohemian Rhapsody de Queen, donde obviamente todo el soundtrack, toda la música de la película, pues es una playlist de todas las diferentes épocas de Queen, y ahí fue como otra vez el revival de Bohemian Rhapsody, ¿no?, que se volvió por mucho tiempo una canción muy, muy escuchada en plataformas. Pues también tenemos otras películas, como por ejemplo lo que ocurre en Guardianes de la Galaxia, cuando en esta icónica escena, ¿no?, del inicio, suena Mr. Blue Sky de esta banda también, que es tremendamente importante, de la Electric Light Orchestra. Muy, muy importante. Y este álbum en particular, que se llama Out of the Blue, también se lo súper recomiendo, porque es como toda una dinámica, una historia en la cual se narra cómo se puede salir de la depresión o de un estado de tristeza, con una alusión completa al estado del ánimo frente al clima del protagonista. Es decir, cómo a medida que el clima del día va cambiando, el ánimo del protagonista también. Es bien interesante, es un cliché, claramente. Y esta canción en particular lo refleja muy bien. Es un álbum bastante extenso, porque eso es otra cosa, los álbumes conceptuales de rock progresivo, que son, por lo general, bastante extensos. Y este álbum en particular se lo súper recomiendo, con esta canción que se hizo muy famosa en esta película. Se tenía muy, muy merecido que volviera a ser escuchada, porque es tremenda. Hey there, Mr. Blue. Y así como hablábamos de Queen, ¿no? Justamente por la película de Bohemian Rhapsody, pues también Queen tiene un papel bien importante en esta historia de rock progresivo. Lo mismo que ocurre con Pink Floyd, aquí también hay como muchos elementos en discordia frente a si Queen realmente es progresivo, o es rock, o es glam, o es metal, o es pop, o es electrónica en algunos casos incluso. Y la verdad es que Queen fue de todo, en realidad. Todo esto, todo lo que le adjudican, sí, lo fue. Y precisamente a Queen se le debe también en gran parte que empezó siendo una banda que hacía música bajo estos preceptos progresivos, ¿no? De no tener canciones con estructuras convencionales o de ser muy experimentales en muchas cosas o ser muy visuales. De hecho, se considera que en su momento, en la última gira de Queen en los 80s, se considera que ellos eran la banda que tenía el mejor en vivo del mundo. Que sonara y se viera tan pro en vivo como Queen, según un montón de reseñas y un montón de listados de opinión y de crítica que había en ese momento. Pues resulta que Queen, incluso hasta su último álbum, el Innuendo, dio como cátedra de cómo seguir haciendo progresivo, a pesar de que el Innuendo no es un álbum progresivo como tal. Esta canción sí lo es, la primera canción con la que abre este álbum, porque retorna un poquito esas raíces a lo Bohemian Rhapsody, de las estructuras no convencionales, de las letras súper introspectivas. Es muy interesante la historia que está detrás de este álbum, de cómo, a pesar de que Freddie Mercury estaba como ya en sus últimos días, que prácticamente estaba cantando apoyado en un bastón todo este álbum, a raíz de su enfermedad ya había perdido un pie, incluso tenía una prótesis y nadie lo sabía, logró grabar este álbum de una manera impecable y se considera una de sus mejores grabaciones. Así que, pues nada, qué mejor manera de hacer este pequeño paréntesis de rock progresivo que con Innuendo de Queen. Aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis porque el progresivo realmente nunca se ha dejado de hacer. Que se deje de consumir un poco es una cosa, pero nunca se ha dejado de hacer y siempre ha tenido bandas muy relevantes. Y una de esas bandas relevantes es justamente Dream Theater, quien desde mediados de los 90, finales de los 90, empieza a posicionarse en este movimiento progresivo. Es como, no es la única banda, para quienes les gusta el progresivo, no es precisamente la mejor, pues, aunque no son para nada malos, obviamente. Pero definitivamente logran un papel, una posición muy importante al volver a masificar de alguna manera el género. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis y con esto queremos cerrar esta emisión diciéndoles que la influencia del rock progresivo fue tan grande que no solamente se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra como todos creímos y como se puede ver en todos los álbumes de los cuales hemos hablado, sino que en Latinoamérica también se hizo mucho rock progresivo y muy buen rock progresivo. De hecho, lo interesante del rock progresivo que se hizo en Latinoamérica era que no solo era progresivo, sino que además era fusión, mezclaba elementos de las músicas tradicionales de Latinoamérica con todos esos elementos rock que hemos venido hablando. Y una de esas bandas con la cual quiero cerrar, porque es muy desconocida para muchos, pero estoy seguro que cuando la escuchen se van a encarretar un montón, y se llama La Máquina de Hacer Pájaros. fue una de las bandas que tuvo Charly García, una de las tantas bandas que tuvo Charly García. De hecho, fue la segunda banda, después de que se acabó Sui Generis, ¿no? Que es como la banda, la primera banda y que tal vez es la más reconocida por muchos de nosotros. Vino La Máquina de Hacer Pájaros, que estaba muy influenciada por Genesis, por Yes, por Rush un poquito. Y empieza a hacer dos álbumes, graba dos álbumes, uno que tiene el mismo nombre de la banda y otro que se llama Películas, en el 76. Y bueno, no les adelanto más para que se lo escuchen y se peguen una chismoseada en Spotify. Es tremendo álbum, de verdad, hecho en Argentina, en unas condiciones que para esa época eran bastante avanzadas a nivel técnico. Y de hecho el álbum era más caro que el promedio de los álbumes cuando salió, justamente porque requirió una gran cantidad de elementos técnicos para llevarse a cabo. Así que los dejo con La Máquina de Hacer Pájaros del señor Charly García. Así terminamos de dar un recorrido muy general, muy por encima de toda esta historia del rock progresivo, dejándolos picados un poco con algunas bandas, algunos álbumes, algunas canciones que espero se tomen el tiempo de escuchar y de disfrutar y de decir como, oh, creo que esto yo lo he escuchado antes, o definitivamente me dejé sorprender por estas sonoridades. Así que gracias por acompañarnos en una emisión más de Ruido Blanco. Les habla Leo Blanco y esperamos verlos en la próxima edición. Chao.